La mañana de Nacional.
Muy bien, 5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en el aire de Radio Nacional, la radio pública, con nuestros rebeldes sin causas de jueves, que siempre tiene alguna particularidad, ¿no?
Sí, los jueves tienen la característica de pintarse de verde, sí, porque las compañeras y ancestras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, todos los jueves, durante ya casi 3 años ininterrumpidos, sí, un poquito más, nos damos la posibilidad de tener abiertos los micrófonos de Radio Nacional Santa Rosa para conversar con distintos actores y actoras de todo nuestro territorio provincial en torno a la Ley de Educación Sexual Integral, cómo se reglamenta, cómo se lleva adelante, cómo nos capacitamos, cómo sucede lo que sucede cuando justamente se mete en esos espacios la educación sexual integral. Vamos a charlar esta vez con Paula Mazzano. Ella es integrante de la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral y además también es profesora universitaria. Nos vamos a dar una charla con ella para conocerla, para conversar y para justamente tratar de plantearnos un redondeo del año, ¿sí? Porque esta es nuestra última vez, nuestra última columna, y vamos a conocer un poquito más lo que hace y conocerla a ella. Bienvenida, Paula, a Radio Nacional Santa Rosa. Mi compañero Facundo Baraybar y yo, Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Bien. Buenos días.
Buen día.
Bien, Paula. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien.
¿Bien?
¿Estás en pico? Cerrando el año.
Estás cerrando el año. Estás en pico, ¿verdad?
Sí, estoy en pico acá. Bueno, cerrando ahí las cursadas y todas las propuestas y las actividades que hemos realizado en la Cátedra Libre Extracurricular de ESI.
Bien, vamos a ir tratando de charlar de a poquito. Decimos, bueno, Cátedra Extracurricular, sabemos hace mucho tiempo que desde la Facultad de Ciencias Humanas, digamos, un grupo de profesores, después militantes, también de distintos movimientos sociales, el Foro, fueron construyendo ese espacio donde es un lugar para poder formarse, actualizarse y sobre todo empezar a conversar de la educación sexual integral, ¿no? Si pudieras vos hacer un balance o pudieras hacer en retrospectiva lo que sucedió en este año intenso de trabajo, ¿por dónde arrancaríamos a conversar?
Mira, voy a partir de esta experiencia personal también dentro de la cátedra, porque yo ingreso a trabajar en la Facultad de Humanas en el 2018, soy relativamente nueva como profe ahí. Siempre tuve un deseo muy grande de trabajar en las instituciones públicas, sobre todo en una universidad pública, digamos, porque como mis estudios son de las universidades públicas, sentí un compromiso y un deber, ¿no?, para continuar eso que me habían dado en mi formación las instituciones públicas y, bueno, y poder repartirlo. Y la verdad es que me incorporo en la cátedra extracurricular de ESI el año pasado, casi a fines del año pasado, mediados del año pasado, en donde ellos, las profes que estaban ahí, se enteran de mi formación y mi especialidad.
Que sos filósofa, y además sos filósofa, claro.
Sí, soy ahí licenciada en filo, pero bueno, todo el tiempo estuve trabajando en la formación dentro del feminismo y dentro de la perspectiva decolonial o latinoamericana. A partir de un seminario que hago de actualización para graduados en estas temáticas, conocen mi interés por estos temas y me invitan, ¿no?, a formar parte de la cátedra. Y la verdad es que ahí empieza como un compromiso distinto conmigo y la institución, donde me encuentro con una afectividad especial, ¿no? O sea, una motivación extra, ¿no? Verdaderamente he descubierto en este espacio una sinergia especial, colectiva, colaborativa, y se han hecho un montón de actividades en donde uno tiene la posibilidad de insertarse, ¿no?, en su formación, pero también aprender de colegas y llevar al público en general. Y ese intercambio siempre entre la facultad y la comunidad es muy enriquecedor. Uh-huh. Y bueno, y la idea era trasladar un poco todo eso que se estaba generando, actividades que se van generando en las sedes de Santa Rosa, poder trasladarlas también a General Pico, porque sabemos que hay mucho interés en los estudiantes de General Pico y en la comunidad en general de General Pico por estas actividades. Entonces, se fueron logrando varios proyectos. Por ejemplo, ¿no? Uno es el ciclo de cine, ficciones y tensiones en la ESI. Esto se estaba haciendo desde el año pasado en Santa Rosa, pero logramos este año a través de Film Commission, un espacio nuevo que se genera en Cultura de la Provincia, articular entre ellos y la Cátedra ESI, ¿no?, la propuesta de cine acá en General Pico, en el espacio del Centro Cultural Médano. Y junto con eso se fueron como juntando, ¿no?, distintos proyectos que también se va dando desde la municipalidad en torno a la ESI y articulándolo también con la facultad. Ha sido una experiencia extremadamente enriquecedora.
Paula, y aprovechando, discúlpame que te interrumpa, aprovechando justamente tu costado filósofo, digamos, tu formación en filosofía, y esto de volver a repensar y pensar una vez más nuestras prácticas y nuestras formas de activismo dentro del marco de la educación sexual integral, digo, ha sido un año para realmente volver a repensar, teniendo en cuenta los resultados, por ejemplo, en términos electorales que se dieron y los nuevos paradigmas que llegan, nuevamente desconociendo o invisibilizando todo lo que se había recorrido. ¿Cómo repensar estos espacios, por ejemplo, desde una cátedra extracurricular para que las conversaciones y los intercambios sobre educación sexual integral, digamos, continúen, se fortalezcan, se sedimenten?
Bueno, creo que ha sido un año difícil para quienes estamos vinculados, ¿no?, afectivo, emocionalmente, comprometidos en estas temáticas. Creo que este cierre de fin de año ha sido como un golpe muy grande. Creo que se han hecho distintas articulaciones a nivel nacional y también a nivel latinoamericano, porque hay apoyos entre compañeros, compañeras y compañeres de países vecinos en torno a poder sostener, ¿no?, la ESI. Yo creo que, el resultado electoral implica también una revisión al interior mismo, ¿no?, de los movimientos. A mí lo que me impacta mucho de estas temáticas, para pensarlo desde la filosofía, es que justamente son los movimientos sociales, en términos generales, no solamente el feminismo, sino también el indigenismo o los movimientos sociales desde perspectivas descoloniales, poscoloniales, que invitan de alguna forma a pensar la teoría. Y no solamente la teoría, sino también la política, ¿no? Entonces, cómo esta práctica se hace teoría, ¿no? Y creo que uno de los balances que hay que hacer, no es fácil decir, bueno, ¿por qué votaron así, no? Pero hay que hacer una revisión, ¿qué hicimos nosotros para no lograr ese quórum que necesitábamos? Me parece una reflexión que al interior de los movimientos hay que hacerlo, que es necesario eso, y quedan tiempos de resistencia, ¿no? Yo creo que, por lo menos en los distintos espacios en donde me he ubicado ahora, o los colectivos en donde participo y demás, hicimos esta reflexión de que a veces quedamos en la conversación entre nosotros, ¿no? Y hay que salir, ¿no?
Es como que dimos por sentado que ya estaba socializado y que ya estaba impregnado el
claro, el concepto, vos sabés que, ¿no? Sí. Me impacta porque justo este año dictamos, dentro de los balances, ¿no? Dictamos un seminario de ESI para la sede de General Pico para las carreras de profesorado en inicial, primaria y ciencia de la educación. Y cuando se cumple el 4 de octubre, ¿no? Un año más de la ESI, 17 años, un estudiante me dice, ¿17 años ya? Y me dice, eso quiere decir que cuando yo estaba en el secundario ya estaba la ley, me dice el estudiante, y yo descubro esto ahora, ¿no? Y ese golpe de realidad, ese feedback, esa vuelta que te dan los estudiantes respecto de qué sucedió durante esos 17 años, invita, ¿no?, a resistir y a pensar que queda todavía mucha reflexión por hacer y mucho camino por andar, ¿no? Creo que hay la agenda, a ver, para mí la ESI, ¿no?, tiene un fuerte componente que es el movimiento social feminista. Y el feminismo tiene que armar una agenda. Creo que eso nos lo debemos. Una agenda potencial con bajadas prácticas concretas. No como la realidad extracurricular, es que me parece que lo va haciendo.
Por ahí pienso en voz alta, capaz que la crisis económica de estos últimos 2 años ha llevado también a que nos plegáramos más a temas vinculados estrictamente con lo económico y con la supervivencia, o no encontramos por ahí el entramado de justamente de la ESI con eso, como para poder comprender, siempre no se pudo saltar el cerco de que el momento ESI es algo aparte, como aún en la enseñanza secundaria o en la primaria, como hemos conversado con muchos y muchas docentes acá, sigue siendo un espacio que no se puede transversalizar, que no se puede generar ahí trama.
Sí, vos sabés que he leído sobre eso, ¿no? Yo creo que reducir el análisis electoral es una suposición, ¿no? Pero reducir el análisis electoral a una cuestión económica invisibiliza de alguna forma todo lo que permeó el discurso, ¿no? Vamos a generalizarlo como el discurso del odio en las formas de subjetivación de la población, ¿no? Que también se ve expresado en este voto emocional, ¿no? Es un voto claramente emocional. No creo que haya sido un voto solamente en función de la crisis económica. También otro factor que para pensarlo y complejizar la situación, digo, simplificar no logramos simplificando, me parece, ¿no? Que es el efecto pospandemia, ¿no? Claro. Creo que el uso de las tecnologías, las redes sociales han armado círculos selectivos, ¿no? Burbujas. Burbujas. Entonces, de repente, uno pensó que el discurso, ¿no?, de la ESI estaba operando porque mi algoritmo me lo mostraba. Claro. ¿No? Y de repente voy al aula y me encuentro, yo no sabía que cumplía 17 años la ESI. O sea, anécdota específica, ¿no? Que me da pauta de que me parece que eso puede ser uno de los coletazos de la pandemia, ¿no? Porque nos fuimos como encerrando en estos círculos, en estas burbujas.
Claro, y que la realidad que percibo es la de las pantallas y no la de mi vecino o vecina de al lado, ¿no?
Claro.
De mis entornos también, más directos.
Sí, y esto provocó también, por lo menos se ve, ¿no? La facultad tiene también un programa que es Habitar Humana, que tiene que ver con el vaciamiento de los cuerpos en el aula, por ejemplo, ¿no? Y que si no está ese contacto con leotre, ¿no? Que si no está ese contacto, ese cara a cara, incluso esto, ¿no? Fíjate que la pandemia tiene este efecto del miedo al contacto, ¿no? Que se generó, ¿no? Teníamos miedo, salíamos con barbijos, tomábamos distancia. Y todo eso permeó. Entonces, desde el compartir el mate, ¿no? Ya se duda sobre eso. Y eso permeó, me parece, en los sujetos y generó esta fobia al contacto. Y cada vez se va haciendo más los espacios. Creo que estamos saliendo de eso, ¿no? Creo que lo estamos empezando a recuperar. Por lo menos ves, por ejemplo, estos programas de la universidad, como los del cine, invitan a la presencialidad, a poner el cuerpo, ¿no?
Claro. Y acercarse, porque también es muy interesante a veces quedarse un costadito y mirar cómo se evita el contacto, inclusive. Podés estar en un mismo lugar, pero no tocar, no abrazar, no acercarse, esa cosa de distancia todavía, ¿sí?
Sí, esto se veía, ¿sabes? Justo estábamos en, perdón, yo autorreferencial, en el seminario de ESI, uh-huh. y hay chicas que estaban haciendo las residencias de inicial, ¿no? Y esta problemática, esta complejidad en torno al cambiar el pañal o no cambiar el pañal, ¿no? Sí. Y siempre hablamos, la ESI no busca vulnerar al sujeto, sino al contrario, ¿no? Es esta recuperación de lo afectivo, en el sentido de entender el afecto como algo que te afecta y que afecta al otro. Claro. Entonces, el contacto, el abrazo, la mirada, la devolución de un gesto, ¿no? Uh-huh. Es fundamental para eso. Algo que, por ejemplo, en las participaciones a través de las redes sociales se invisibiliza, ¿no? Uh-huh. Ni hablar porque el discurso del odio se propaga también desde el anonimato, ¿no? Pero en la presencialidad, en el contacto, en el volver ahí, es tu rostro el que intervenga, ¿no? Es como más directo.
¿Cómo, digamos, estamos hablando por ahí de todos los pendientes, lo que va a empezar a articular las conversaciones y a generar espacios de reencuentro para el año que viene? Pero de este año que pasó, ¿con qué te quedás de, bueno, algo ya venís planteando, ¿no?, de estos espacios, pero si vos pudieras marcar así hitos o donde se le encontró el punto y dijimos, bueno, acá sí la pegamos, realmente con este encuentro, con esta charla, con esta capacitación, sí, con este material, estamos dando, digamos, la batalla.
En cuanto a las temáticas, creo que o por lo menos mi diagnóstico es que se necesita. Yo creo que hay tres vías posibles de la ESI, ¿no? Está quienes van en contra de la ESI, aquel discurso que interpela esta ley como una ideología de género en el peor sentido de la palabra ideología, uh-huh. Sino como esto, como el adoctrinamiento, pero ese sujeto es un sujeto claro y es un sujeto que de alguna forma se lo puede interpelar, ¿no? Uh-huh. Porque habla desde un posicionamiento.
Después hablamos, por ejemplo, perdón, Paula, hablamos, por ejemplo, de el video que está circulando en redes de Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación. Claro, que habla de adoctrinamiento, que la educación, la ESI es adoctrinamiento.
Sí, perfecto, ese. Ese discurso es fácil de interpretar, de interpelar, porque es un sujeto específico.
Claro.
Lo ubico, lo encajo dentro de un marco, claro, ¿no? Después tenés el discurso que defiende la ESI, aquí nos ponemos nosotras el movimiento feminista, si se quiere, y después, que esa es la dama del medio, que a mí es la que por ahí más me preocupa, es los que hacen como si quieran, ¿no?
Sí.
Y que a mí me pareció, ¿no?, entre como termómetro, dando clases o participando de estas actividades, que hay muchos mitos, hay muchas incertidumbres en torno al contenido, porque salió, ¿no? Es un contenido que salió y se insertó como ley dentro de la educación, y viene a desmantelar una forma de entender la sexualidad para instalar, digamos, una en base a los derechos, ¿no? Entonces hay muchas incertidumbres y hay muchos sujetos que hacen como si dieran ESI, pero no lo dan, ¿no? Y eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no?
Claro, digamos la poca, y sobre todo la poca a veces honestidad intelectual o ética de los y las docentes, decir, bueno, yo lo que pienso es esto, pero digamos lo que tienen que conocer es esto otro, y elijan después, ¿no?, que es lo que apuntamos. Además, de lo que estás diciendo, lo paradójico, ¿no?, que en nombre de, justamente, de un argumento contrario, se denosta la ESI. Es decir, como que la ESI es solamente una forma de mirar, cuando en realidad es lo opuesto. Es justamente la que habilita que haya diferentes formas de asumir y vivir la sexualidad, ¿no?
Claro, sí.
Muchas me quedo pensando, ¿no? Porque en esta pregunta inicial de reflexión que decías, ¿qué dejamos de hacer, ¿no?, para llegar a este punto? estaba pensando de realmente nosotros, inclusive acá, te confieso honestamente, fuera de micrófono, estábamos conversando qué va a pasar con la columna ESI el año que viene.
Bueno,
si va a seguir estando. Si va a seguir estando.
Sí. Sí, ya sí. Hemos tenido problemas con el financiamiento, por ejemplo, de algunas de estas propuestas que estamos planteando. Digamos, por, no quiero especular que ese problema del financiamiento, por ejemplo, del ciclo de Chile el año que viene en General Pico, ¿no? Imagino que no es por el contenido, sino por el recorte presupuestario que se está proyectando a nivel nacional, ¿no? Entonces, las primeras secretarías que se recortan son la de la mujer y bueno, y todas estas propuestas por lo general empiezan como a tener pérdida del presupuesto de alguna forma. Y ahí, por eso ahí queda, ¿no?, la resistencia. En ese lugar, digo, cómo seguir proyectándola independientemente de ese presupuesto.
Sí. No, y me quedaba pensando, digamos, cómo organizar estas primeras resistencias. En primer lugar, esto, ¿no? Empezar a desagregar un poco ese discurso que dice justamente, como hay recorte de presupuesto, se saca esto, y en esa decisión, justamente, va mucho más allá del recorte de presupuesto. O sea, porque el presupuesto se podría conseguir por otros medios, por ejemplo, si la decisión firme de que esos espacios sigan estando estuviera detrás, ¿verdad?
Sí.
Tal cual. Digo, porque a veces nos quedamos encerradas también en esa discusión, ¿no? Que es toda una cuestión presupuestaria o económica, justamente. Es decir, bueno, no estará la sala de cine de Pico, pero puede estar el Zoom de algún barrio con una sábana blanca y el proyector de alguien
que
lo preste. Claro, es decir, cuando evidentemente está la voluntad de querer hacerlo, van surgiendo las formas de acompañar eso. Me parece que por ahí... también hay una dosis de miedo a lo que va a venir que nos tiene como todavía desarticuladas, como tratando de entender.
Sí, yo creo,
¿no?,
que hay que hay que estar atentas también, ¿no?, a la temperatura de lo que de lo nuevo que va a surgir, ¿no? Quizás la salida implique una modificación, pero sin duda tiene que salir de la creatividad, ¿no? De la creatividad, de no dejar que quede invisibilizado completamente. Digo, por eso, la creatividad de poner una sábana y el proyector.
Claro.
Hay la creatividad de una asamblea, la creatividad de algo poco, ¿no? No necesariamente con tantas logos institucionales que avalen la actividad, sino también volver al encuentro, ese encuentro de resistencia.
Y por ahí, Paula, un poquito lo que el foro por ahí se planteó en este espacio, por ejemplo, radial, que no deja de ser uno de los medios de comunicación posible, digamos, esto de empezar a reconocer prácticas vinculadas con la ESI que, insistimos, muchas veces hasta las personas más formadas y técnicamente más idóneas no logran reconocer en esa la diversidad que existe a la hora de llevar adelante una práctica para conversar sobre ESI, ¿no? Estamos como muy atados a que tiene que haber determinadas palabras presentes, que tiene que haber determinados formatos presentes, cuando en realidad ya con el hecho de poder escuchar que hay formas diferentes de atravesarlo ya es un muy buen paso, ¿no? Como para empezar a reconocer diferentes prácticas.
Sí. Bueno, creo que como docente, ¿no?, universitaria y formadora de formadores, uno tiene esto de, ¿no?, esta posibilidad de ir transmitiendo también en el aula, en el día a día, ¿no?, estas cuestiones. Y poder llevarlas al llano, ¿no? Por ejemplo, yo soy madre también, ¿no? Y tengo esta particularidad de que se armó un grupo de madres porque dejamos a los chicos a la escuela a la una y los más chiquitos entran a la dos. Entonces nos juntamos en la plaza a conversar por 45 minutos casi, un grupo de madres, ¿no? Y ahí se va generando estos lazos de sororidad. Bueno, pero si yo me tengo que ir a hacer algo, vos... y eso también, es ese acompañamiento, esa fraternidad que se encuentra en estos espacios casi como inimaginables, que es de lo cotidiano, ¿no?
Claro.
espacios de lo cotidiano en donde ahí nos vamos como también acompañando y que siempre surgen estos debates en torno a las crianzas, a la educación, ¿no? Son espacios ahí donde también se tiene que, ¿no? que ir fortaleciendo este discurso, estas formas de comprender los vínculos, ¿no? También y las subjetividades de los niños, de los estudiantes, las complejidades que tienen los docentes. También somos madres y somos docentes, la mayoría que estamos ahí. Y bueno, y ahí se ve también esas pequeñas conjunto de comunidades que piensan, ¿no? Que se piensan.
Y que vendrá por ahí, porque está claro que si después de 17 años justamente todavía convivimos con esa multidimensionalidad que implica desconocimiento absoluto y militancia profundísima, evidentemente vamos a tener que ir acercando las dos puntas de este mismo billo. Sí. Paula, ha sido un gustazo conversar con vos, conocerte un poquito más. Obviamente bueno. La tonada denota de dónde venís. Bueno, hemos terminado ya prácticamente la última columna del Foro Pampeano, la columna ESI, le decimos nosotros, de Rebeldes Sin Cauce. Así que muchísimas gracias por esta conversación.
Bueno, Mariana, muchísimas gracias a vos por invitarme.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ella es Paula Mazzano. Ella se definió mujer, activista, profesora, es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas, es filósofa, pero además